Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute nacional.
Hola, ¿cómo les va? Ojalá que estén muy bien. Y de este modo, con la música de Piazzolla y Mulligan, abrimos una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional, que tendrá carácter de especial porque estará dedicado a una sección que nos gusta mucho y que hacemos siempre cercana a fin de año. Hoy tendremos como invitados a gente que hace cosas, que nos gusta lo que hace, cómo lo hace. Alguna vez los vimos, la vimos, escuchamos, leímos y no nos pasaron desapercibidos. Y dijimos, me gusta lo que haces. Bueno, eso, hoy tendremos la oportunidad de demostrárselo, presentándolos, hablando de sus tareas, estimulándolos en la medida de nuestras posibilidades. El me gusta lo que haces no es un premio, es una palmadita afectuosa en el lugar de la autoestima y una invitación a que sigan adelante. Son varios los que van a recibir diploma que es, realiza siempre, les agradecemos a las chicas del estudio de diseño Ski y Ski. Bueno, ellos entonces van a recibir diploma, lluvia de elogios, abrazo y beso. Así que bueno, ya empezamos a recibirlos y a presentarlos, pero antes, presentación de nuestro imbatible equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por las siguientes personas. Asistente de producción, Santiago Tami Arias. Me gusta lo que haces, Tami Arias. Locución y algunas informaciones culturales. Me gusta lo que haces, Carla Ruiz. Columnas especiales. Me gusta mucho lo que haces, Julieta Ulanowski. Operación técnica. Me gusta mucho lo que hace el señor Leandro Rojas. Informes periodísticos, coordinación de aire, producción general. Me gusta lo que haces, Inés Ulanowski. Bueno, y hoy la saludo simplemente a Carla para pedirle las vías de comunicación, porque hoy no tenemos cortesías para los oyentes.
Así es, Ula, buen mediodía, ¿cómo estás? Y bien, te podés comunicar, eso sí, aunque no tengamos regalos, nos podés dejar un mensaje, 0810-222-0870-4999-8700, si no nos envías un WhatsApp al 1165-840870 o vía mail a reunioncumbrenacional@gmail.com.
Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, y les presento a Andrés Ruggeri, que es antropólogo social por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la Facultad de Filosofía y Letras en las carreras de Antropología e Historia. Es especialista en el tema de empresas recuperadas por sus trabajadores. Sobre la cuestión ha participado en numerosas investigaciones y escribió varios libros. Bueno, gracias por venir y felicitaciones por tu tarea. Durante el año, Gustavo Kogan nos ha ido enviando tus libros muy valiosos, todos los libros que editó Peña Lilio Continente. Y empiezo con esta pregunta. ¿Cuántas empresas recuperadas hay?
Bueno, en primer lugar te agradezco mucho la invitación, bueno, el reconocimiento, todo, ¿no? Hay 370 en el país, más o menos. Estamos justamente trabajando en un relevamiento para poder determinar el número exacto.
¿Es una buena cantidad? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Más o menos? ¿Qué es?
Bueno, sí, es una cantidad importante. En la crisis 2001-2002 uh-huh. había 150 más o menos. O sea que ha ido creciendo y si uno mira el mundo es el país donde hay más empresas recuperadas.
¿Sí?
Sí, sí, seguramente, sí.
Mira, bueno, siempre es bueno ponerle nombres a empresas recuperadas que como Grisinópolis, se me fue el de la Arrufat, eso. Ayer todo el tiempo estaba pensando, he comprado chocolates incluso para fin de año. Es una empresa recuperada también, la de los chocolates Arrufat.
Sí, sí, claro. Sí. Hay
Grisinópolis, Brookman, Alcoyana. En Alcoyana se filmó La Leona hace muy poco, esa tira que estuvo en el año. Los restaurantes Don Bataglia, Ale Ale y Los Chanchitos, Gráfica Chilaver, Frigorífico Yaguané, La Exanón, Impa, bueno, y una que fue tema de uno de tus libros, Cooperativa Textiles Pigüé. Y todas son empresas que están vivas y hay que decirlo gracias a los trabajadores.
Sí, por supuesto. O sea, digamos, nosotros lo que hacemos es tratar de reflejar lo que los trabajadores han logrado, con mucho sacrificio, con mucha lucha. Uh-huh. Es bastante difícil recuperar una empresa que fue abandonada, que fue vaciada, muchas veces no hay máquinas, hay una disputa por la propiedad, hay enormes dificultades para obtener capital, no tienen crédito, digamos. En todas esas circunstancias, los trabajadores logran recuperar estas cantidad de empresas, ¿no?
Claro, claro. Y digo, como para también contarlo con un ejemplo, ¿cómo se desarrolló y cómo culminó la recuperación del Hotel Bauen?
Bueno, el Hotel Bauen fue abandonado por los empresarios en el 2001. Uh-huh. Estuvo abandonado un año, ahí con el movimiento de empresas recuperadas, en aquel momento, creo que fue marzo de 2003, uh-huh. se juntó un grupo de trabajadores, entró, estaba totalmente vacío, lo ocupó, estuvieron varios meses hasta que lograron ponerlo en funcionamiento, se formó la cooperativa, y desde ese momento lo vienen levantando el hotel, digamos, ¿no? Porque
claro, imagínate,
es una torre
protegiendo.
De 19 pisos que estaba en casi, bueno, en deplorables condiciones, ¿no? Y ahora, hace pocos días, se votó finalmente la expropiación del hotel en el Senado, ¿no? Se convirtió en ley.
Y leí que algunos trabajadores tenían todavía inquietud por la posibilidad de un veto presidencial.
Sí, sí, sí. Hay un plazo de unos días que todavía no se venció, en el que puede haber un veto. Esperemos que no, porque sería una incitación al desalojo, digamos, ¿no?
Ojalá, ojalá que no. Bueno, y ahora les presento a Graciela Dos Santos, gracias por venir, que es profesora de literatura, que ejerce la docencia en colegios de Banfield e inmediaciones. Graciela Dos Santos es una amante del teatro, al que le atribuye condiciones sanadoras, va al teatro cuantas veces puede, ayuda a que sus alumnos y otra gente también lo haga, y como parte de la extensión cultural de su tarea, fue con un grupo de alumnos que realizaron una versión del Loco y la Camisa, y dentro de un tiempo van a hacer lo mismo con la obra Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento. Bueno, y yo también le quiero agradecer, además de tu presencia, Graciela, le quiero agradecer a Caro Alfonso, que generosamente nos puso sobre la pista de tus devociones.
La agradecida soy yo. De hecho, no entiendo muy bien por qué estoy acá, pero te lo agradezco profundamente. Y todo lo que dijiste es
estás
así.
Acá por, mm-hmm. Estás acá, si quieres te lo explico rápidamente, porque cuando Caro Alfonso me contó lo que vos hacías, yo dije, quiero conocer a esa persona. Es eso, nada más.
Y aquí estamos, conociéndonos.
Bueno, y justamente en un mail, Carolina Alfonso define muy pertinentemente tu rol de gestora cultural. Ella, o sea, vos, es el programa de formación de espectadores, pero no desde la teoría, sino desde el corazón y el amor.
Me quedo sin palabras, realmente
no,
es así.
No, es un mal momento para que te quedes sin palabras.
A ver, ¿qué te puedo decir? Particularmente con mi hijo, Solo Camino Un Poco Más Lento, se ha producido un hermoso encuentro de amor, ¿no? Entre los actores y los chicos a los que he ido llevando, que suman más de 200. De hecho,
alumnos,
adolescentes, jóvenes adolescentes que se dejan atravesar por esta experiencia amorosa.
Y, por ejemplo, ¿con quién fuiste a ver la primera vez Mi Hijo Solo Camino Un Poco Más
Lento? La primera vez fui sola, y fue un acto...
¿Y por qué, digo, quién te había hablado de la obra?
Alternativa teatral. Ajá. Básicamente esto, soy asidua espectadora de teatro independiente, que es el que considero que más hay que apoyar. Y cuando fui prácticamente en una, de una manera casi ritual, porque era el aniversario de la muerte de mi madre. Ajá. Y intuía, solo por el flyer, que algo hermoso había ahí, ¿no? Ajá. Y vi la función dos veces el mismo día. Y a partir de ahí sentí esta necesidad de comunicarla y de compartirla con otros.
Y desde que se estrenó, ¿cuántas veces viste Mi hijo solo camina un poco más lento?
Y deben haber sido más de 50. Ajá. Y no es por un... A ver, sabemos que el teatro es algo efímero, que es nuevo permanentemente. Una función nunca es igual a la otra. El espectador Ajá. nunca es el mismo cada vez que asiste a ver una obra. Así que no podría decirte que he visto 50 funciones repetidas, ¿comprendés?
Sí, eso es interesante también, ¿no? Eso lo vamos a hablar enseguida. Bueno, pero ahí, en esa concurrencia de habitué interesada, Graciela también encontró un mundo de pertenencia, de amistades, que le agradecen, que también la reconocen, como la estamos reconociendo hoy nosotros, como... y sé que nunca llegás ahí a Pasco 623 con las manos vacías. ¿Qué es lo que llevas y por qué?
Que te han contado todo, ¿eh? De hecho, me acompaña hoy uno de los chicos, uno de mis alumnos que la he visto mayor cantidad de veces.
¿Cómo se llama tu amigo?
Matías Gioia, está acá. Y acaban de entrar dos que formaron parte del Loco y la Camisa, que me han dado la sorpresa de venir.
Ajá.
Lo que llevo en cada función es una rosca de almendras, porque en la obra se dice que Mía le preparó una torta de cumpleaños a Branco, que es este hijo con esta claro. particularidad, y la torta se le quemó. Ajá. Entonces, a partir de ese momento, en signo de gratitud también y de celebración, llevamos esa
rosca. Y ya que lo mencionaste, ¿cuál es la característica particular de Branco?
Branco usa silla de ruedas porque no puede Ajá. caminar. Y una de las lecturas posibles de la obra radicaría en ver de qué manera su madre y su entorno familiar procesan esta dificultad particular de este hijo.
Bueno, y ahora una presentación tripartita. Uno es operador de radio, pero esos que desde el control son también productores e incluso coordinadores de aire, se llama Mauro Torres. Y si le hicieran las mediciones necesarias, se descubriría que tiene oído radial absoluto. El segundo es un memorioso serial, analógico, digital, admirable periodista de investigación, infatigable rastreador de perlas sonoras. Le dicen Funes el Memorioso, pero se llama Gustavo Campana. Y el tercero es coleccionista de rarezas sonoras, CDs, vinilos, fílmicos, dueño de la disquería de culto y tertulia cultural Mondo Rabioso, se define como archivoscopiólogo y se llama Sergio Cosia. Cosia, Campana, Torres, sumaron sus saberes en la creación de La 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 Radio, 24 horas de Spinetta por Internet. Y el miércoles, no sé si era un aniversario o qué, no, era no, ganas, no, era ganas. Puro gusto. Llenaron la sala Caras y Caretas con un lindo encuentro rockero al que se podía entrar donando un alimento no perecedero. Así que bueno, primero que nada, felicitaciones por esa convocatoria y felicitaciones por ese sueño cumplido, que es La Radio 24 Horas de Spinetta.
Ante todo, nos presentaste maravillosamente bien.
Sí. Yo diría demasiado bien, en mi caso, sobre todo. Te olvidaste de poner los baches y esas cosas que forman parte de la radio. La verdad que para mí es demasiado.
No, sobre todo, la idea fue crear una radio y estar hablando con vos de eso es como agregarle un nuevo capítulo a todo tu laburo, que son las radios por Internet, que es el fenómeno, ponerle, del siglo XXI, que multiplica lo que algunos dieron por muerto a partir de la creación de la televisión hace 60 años, ¿no?
Claro.
Cada vez hay más radios, cada vez hay más palabras, la palabra tiene un reino inamovible y Internet termina siendo el nuevo escenario.
¿Se sabe cuántos oyentes tienen y cuál es el momento del día en que tienen mayor escucha?
No, hay que... Lo vamos midiendo, depende de... Son, qué sé yo, casualidades. Dale, a ver qué hay ahora. ¿Cuántos en simultáneo? ¿Cuántos...? Pero no estamos por ahí detrás de eso. Sí, lo que nos dio...
Pero, por ejemplo, ahora mismo está en el aire.
Sí, claro. Tenemos una manera de fijarnos, pero no es muy confiable, me parece, porque
porque nos conectamos y no aparecemos, por ejemplo. Ajá. Entonces es medio raro, y además el testeo que tenemos nosotros es con los oyentes, con los mensajes, que es...
El flaco que se convirtieron en... Claro. En oyentes, en fanático, en los primeros oyentes fanáticos que tuvo la radio.
Y es sencillo encontrar la en la web. Digo, ¿cómo andamos de streaming y esas palabrejas nuevas?
Que... Excelente, suena pero maravilla. Tiene una calidad que no se puede creer. Y sí, yo no tengo comentarios de que no suene bien o se corte por ahora. Pero lo que pasa es que a medida que haya más oyentes, es como que todo se va... acumulando, digamos, si claro, no sale de claro, alguna manera.
Bueno, y ahí están, en la historia, los cuatro locos de la azotea, iniciadores de la radio argentina, hace 96 años, y yo pienso en ustedes tres como los nuevos locos de la batea digital, así lo acabo de calificar.
Un elogio tras otro, es maravilloso esto.
Bueno, y ahora les quiero presentar a Ignacio Fusco, que es periodista especializado en temática deportiva y en fútbol. Trabajó en medios especializados de mucha repercusión hasta que encontró el proyecto que le dio sentido a su vida. Fútbol y periodismo para leer con toda la esencia humana de fondo. Eso es la revista Libro o Libro Revista, como quieran, Don Julio, que se vale del fútbol para ejercer su mirada sobre la vida, las personas y las infinitas relaciones humanas. La revista Don Julio se creó en el 2013 y Grondona murió, estaba fijando ayer, murió en julio del 2014. Y lo que te quería preguntar, Fusco, gracias por venir, si el Don Julio original llegó a conocer la revista, si la leyó, si se dio por aludido, si dijo todo pasa.
Bueno, gracias por la invitación primero. Sé que, no sé él, sí el entorno. El entorno sí, o sea, el Humberto, que era uno de los hijos, el que dirigió la sub-20, sí. Y bueno, por lo visto, como suele pasar en muchas cosas que terminan cruzando el fútbol y el periodismo, no tenía ni idea de qué se trataba, pero no le gustó. O sea, ni siquiera, digamos, le llegó a la mano, pero sabía que había una publicación que se llamaba Don Julio y que... cuyo objetivo era exorcizar un poco el nombre, ¿no?
¿Y el hijo te lo manifestó con alguna muestra de simpatía?
No, todo lo contrario. No a mí, sino a un periodista amigo que había presentado uno de los números de la revista.
Ajá.
Y cuando vio medio que en Twitter que estaba diciendo que había una publicación de periodismo, fútbol, crónicas para leer, etcétera, y se mostraba muy entusiasmado, Humbertito le dijo, y mirá... se llama como mi papá, yo me callaría un poco la boca. Así que como para cerrar el círculo, ¿no? O sea, arrancamos con...
Bueno, ya le di el libro a Ruggeri para que lean después un fragmento, y te doy este ejemplar para que leas sobre el editorial, que me gustó mucho, una parte del editorial, o una parte de tu nota, que también está incluida. En un ratito va a ser eso. Pero bueno, ahora le quiero preguntar algo más. Ahí está también Sergio Kosiak. Hola, Sergio.
¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Bueno, digo... ¿Qué edades tenían cuando escucharon a Spinetta por primera vez? Y si recuerdan cómo fue el momento fundacional de la radio. ¿A quién se le ocurrió primero? Digo, ahí está el antecedente de Mauro Torres, que hizo aquel Raíz Spinetta con 53 temas, un disco triple extraordinario. Bueno, eso. Quiero saber cuándo escucharon a Spinetta por primera vez primero. A ver, Kosiak.
Bueno, tempranito, a los 10 años. Ya a los 8 yo escuchaba a los Beatles, y bueno, como tanta gente, la publicidad de televisión de unas telas con muchacha ojos de papel, y después de esa revelación, ve Almendra en Sótano Beat, el programa, que ahí, bueno, me estalló la cabeza.
Seguro.
Y el primer disco que yo compro, pidiéndole la plata a mi mamá, y yendo, caminando a la disquería del barrio, yo vivía en Villa Maipú, fue el primero de Almendra.
Claro. ¿Y vos, Gustavo?
Y el otro día estábamos contando en el teatro...
¿Tienen una edad parecida?
No, hay una escalerita.
Yo no.
Una escalerita. El señor es el menor. Don Kosia podríamos decir que es el menos joven, pues, como para no plantearlo de una manera más dura. Yo el otro día decía en el teatro que, por ejemplo, mis hijos, que andan por los 23, 24... lo escuchan en tiempo presente a Spinetta, lo sienten propio, claro. Y que les cuesta entender que cuando salió Muchacho yo estaba en segundo grado. Ese es el camino de la línea de tiempo del Flaco. Yo lo escuchaba cuando tenía 7, 8, ahí tomé contacto por primera vez. En un disco, como contábamos también el otro día con Rodolfo García, en un disco de Música en Libertad, donde había un montón de cortes de la música comercial y de repente había uno que jugaba a otra cosa, ¿no? Era como Diego. Los tipos, los 10 restantes juegan con él al fútbol y él juega a otra cosa. Bueno, eso es lo que sucedía con Muchachos de Papel Inserto en ese disco de Música en Libertad.
Bien. ¿Y vos, Mauro?
Yo soy de otra generación, bueno. Obviamente. Yo empecé a escuchar al Flaco cuando tenía 13 años, en el 84, que me compré Madre en Años Luz, Spinetta Jade. Pero yo tengo la idea de que cada uno va escuchando al Flaco en diferentes etapas de la vida, de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Yo quizás me pueda identificar con ellos, que escucharon Almendra en tiempo real, porque mi sentimiento está a pleno y tengo una nostalgia no vivida, entonces me parece como que los hubieras escuchado en el mismo tiempo que ellos.
Bueno, y solo para ilustrar, tenemos un fragmento de esta radio spinettiana 24 horas.
Escuché el sonido de un niño.
Escuchala la radio.
Buenísimo. Carla, tenemos un mail, ¿no? ¿Me dicen?
Tenemos un mail. Te dicen, primero voy a leer, después voy a decir quién lo envió. ¿Puedo?
Dale.
Bueno. Mauro Torres. Es un operador técnico de esos que aman la radio y aportan muchísimo desde la consola, siempre preocupado por brindar su arte en cada segmento de la radio, cuidando el aire y sin perder la oreja de oyente. Spinetólogo, spinetéfilo, spinetiano. Melómano, de mente amplia y, aunque su afición futbolística pareciera sí, contradecirlo,
eso es un
gran tipo.
Mi vieja. Siempre me sigue a todos lados. Una genia.
No. Pero bueno, seguí.
Sigo. Gustavo Campana es radio. Todo lo que pueda hacerse en radio, él lo hizo y lo hará porque su archivo y su memoria funesca no se quedan en el pasado. Llegan a cada presente con rigurosa precisión, con responsable historicidad. Como una alarma que se prende cuando algo nos sorprende. Campana hace honor a su apellido y advierte que la historia puede repetirse más de 2 veces.
A todo pavo, si pidió un café.
Sergio Cosia es de esos tipos necesarios para rescatar constantemente la historia de nuestro rock, porque nos apropiamos de ese ritmo foráneo gracias a personas como él, que no niegan con falso nacionalismo a los monstruos de afuera, sino que toman lo mejor para dar lo mejor. En Mondo Rabioso, su disquería, dan ganas de quedarse horas.
Y entonces, ¿de quién es ese mail?
Se llama Micaela, Mica Polak. ¿La ubican?
Sí. Grande. Aguante Academia, ¿eh?
Bueno,
y Graciela Dos Santos no solo se enfervorizó con Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, también vio varias veces Franciscus, también vio varias veces Terrenal de Cartoon, al punto que, según me dijeron, se la sabe de memoria, Terrenal. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Querés ser actriz? ¿Querés ser directora?
Jamás sería actriz, nunca en la vida sería actriz. Soy espectadora nata y a raíz de ir tantas veces, lógicamente los actores te identifican, jamás me quedo a esperar ni a pedir una foto ni un autógrafo, lejos de mí todo esto. A raíz de eso es que se generan estos vínculos amorosos de los que habíamos hablado antes y se produce una dinámica muy hermosa, ¿no? En todo esto. Hay obras que marcan, ¿no? Particularmente, Terrenal y Mi Hijo Solo Camina han sido las de este año. A Franciscus, la anécdota es que invité a los chicos a venir porque había posibilidades de conseguir entradas gratis, dado que un amigo mío trabajaba allí, y creí que seríamos a lo sumo 30, 40. Terminamos siendo 142. Sola, desde Banfield hasta Capital, viajando en tren y en subte, esa experiencia en
o
sí
sea,
misma.
Te viniste con 142
exactamente,
en tren,
sí,
y en subte.
En tren y en subte.
Extraordinario. Y todavía y esto, te preguntabas por qué estabas acá.
Bueno, claro, lo digo y cobra otra dimensión, ¿no? A veces somos 3, a veces somos 10, a veces somos 20.
Ahora, la apuesta esta que hiciste, la apuesta estudiantil de...
Del loco y la camisa.
Del loco y la camisa. Y en esta que vas a hacer de mi hijo, solo camino un poco más lento. ¿Cuál fue tu rol?
Mi rol fue dirigirlos, claro.
Directora.
Acompañarlos desde ahí, sí.
Directora. O sea que directora sí puede ser en un
bueno,
momento.
Sería...
Bueno, Andrés, veía en uno de tus libros un ranking de empresas recuperadas por rubro. Te pregunto, ¿por qué crees que encabezan ese ranking las empresas metalúrgicas?
Por varias razones. La primera es que en la crisis del 2001 hubo una ola de quiebra de pequeños talleres metalúrgicos. Y la segunda importante es que hay una sección del sindicato metalúrgico de la UOM, de la UOM Quilmes, que siempre apostó a la recuperación de empresas, o sea, convertirlas en cooperativa, y fue muy acompañador de los procesos y es, digamos, un poco la madre de las empresas recuperadas en Argentina.
¿Y con qué ojos ven ciertos polos de poder? No sé, digo, los gobiernos nacionales y provinciales, la justicia, las centrales económicas, los sindicatos, ¿cómo ven ellos a las empresas recuperadas?
Bueno, creo que hay una disparidad enorme de miradas, ¿no? O sea, las empresas recuperadas son algo que desafía muchas cosas, incluyendo el sindicalismo, ¿no? Porque una vez que los trabajadores no tienen más patrón, ¿cuál es el papel de los sindicatos? Y hay sindicatos que acompañan, como el que nombré recién, la UOM Quilmes, los gráficos, los ceramistas de Neuquén, y hay otros que no quieren saber nada, digamos, que ya terminó su papel cuando cerró la fábrica. Y lo mismo pasa con el tema del Estado, digamos, hay un problema con la propiedad, ¿de quién es la propiedad? Y obviamente el poder económico, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores para manejar una empresa? ¿No? Se supone que ese no es su papel.
¿Y vos qué les contestarías a los que hacen esa pregunta? ¿Quiénes son los trabajadores para manejar una empresa?
Que los trabajadores son los que hacen las empresas. Son los que hacen prácticamente, digamos, todas las funciones. Y la función de dirigir, cuando no está el propietario, el capitalista, el empresario, los trabajadores la reemplazan en forma colectiva, digamos, ¿no? Y las empresas, todas las empresas y todas las unidades económicas forman parte de un entramado social que, en general, en nuestra cultura ideológicamente pensamos que no, que es de alguien, de una persona en particular. Pero las empresas, como unidades económicas, forman parte de un montón de cadenas de valor, de cadenas de relaciones,
sí, claro.
Dinamizan los barrios, las localidades, los países.
Y te quería preguntar esto, hablando de rubros, ¿no? Además de Tiempo Argentino, ¿existen otros medios de comunicación gestionados por sus trabajadores?
Sí, varios. Por ejemplo, está el diario del Centro del País, un diario de Villa María, Córdoba.
¿Ah, sí?
Está recuperado desde el año 2001. Hay otro diario en el Chaco. Hay algunas radios en Bahía Blanca, en el Chaco también.
Uh-huh.
Ahora el diario Ciudadano de Rosario, La Mañana de Córdoba. Hay varios.
Ay, bueno. Ignacio Fusco, decías en un editorial que algo que me gustó y que define a la publicación, somos Don Julio porque no tenemos nada que ver con él.
Sí, eso era lo habíamos escrito en el primer número cuando, o sea, nos vimos obviamente obligados a explicar por qué nos llamamos Don Julio. La explicación es muy breve. No
a
sé
ver si creían que era un homenaje todavía.
Todavía. Nos hicimos una pregunta muy sencilla que era si había algún nombre, si había alguna palabra o si había alguna pregunta que concentrara un poco el espíritu medio contradictorio y autodestructivo del fútbol argentino. Y salió Don Julio, no había otro. O sea, además sonaba lindo y nos parecía un buen desafío quizá también como para exorcizar un poco la manera que nosotros creíamos que se hacía un poco periodismo, que se manejaban un poco las cosas.
Bueno, más que nada en el fútbol, y hablando, ¿no?, de eso, en un ámbito como el del periodismo deportivo y futbolístico en especial, ¿no? Tan amigo del resultadismo, del exitismo, vicios que exigen títulos que aparecen y desaparecen en 24 horas. Don Julio intenta con sus crónicas un periodismo para pensar, para leer. Yo leí el número 4, me enamoré de Don Julio, la verdad. Esa nota, La Última Noche de Raimundo Tupper, me pareció una crónica
impresionante,
espectacular. Contá un segundo de qué.
Es un jugador de Santiago de Chile, un jugador chileno que jugaba en la Universidad Católica a mediados de la década del 90. Era el lateral izquierdo del equipo, bastante querido por la hinchada. Y el técnico del equipo era Manuel Pellegrini, que dirigió, bueno, el Real Madrid, el Manchester City hasta la temporada pasada. En ese equipo jugaba el Beto Acosta, no sé si hay alguien de San Lorenzo acá.
Por.
Bien, siempre hay uno.
Jugaba Pipo también.
Pipo.
Claro.
Y yo, sí, Pipo estaba también, y el Gallego Vázquez, que es el 2 de la Argentina del Mundial 94.
Sergio Vázquez.
Sergio Vázquez, sí.
Que es el que está entrevistado en la nota.
Está entrevistado. Y entonces la historia es la siguiente, digamos. O sea, Pellegrini entiende que Tupper tenía como, o sea, algunos problemas, no lo veía bien, etcétera. Y entonces lo manda el Gallego Vázquez, si puede pasar en una noche en una concentración de un torneo amistoso que tenían que jugar en Centroamérica, para ver, para que charlar con él, para que le levantara el ánimo. Por lo visto el Gallego era una persona bastante animada. El problema que tenía Tupper era que era esos problemas medio insalvables que no sabes qué puede llegar a suceder. Y la reconstrucción de la crónica es justamente la última noche de Raimundo Tupper. Y esto es literal, porque después de haber pasado esa noche con el Gallego Vázquez, que es uno de los protagonistas de la historia, Tupper se tira a un noveno piso. Y lo que nosotros, si bien el disparador obviamente que es el suicidio, a nosotros nos interesaba mucho, bueno, cómo seguía en este caso el Gallego Vázquez, que venía a ser como una especie de torre de reparto con ese dolor. O sea, pasaron 20 años y el cronista, un cronista chileno que escribió un libro sobre Tupper, que fue quien lo llamó, lo encontró todavía movilizado. O sea, habían estado 7 horas charlando. Tupper había querido subir 2 veces a la azotea, se había encontrado con el utilero que le dijo que se estaba equivocando, que ellos estaban en el 6º piso, no en el 8º, y hasta que después se termina suicidando. Entonces tuvo una recorrida por esa noche y ese dolor.
Impresionante nota. Bueno, enseguida vamos a seguir con ese, con el contenido de ese número 4.
18 años en el aire, novena temporada, Reunión Cumbre, con Carlos Ulanovsky.
No comiste nada en todo el día, nadie come nada de mi tierra, que somos seres humanos, tenemos que comer.
Lástima.
Pues dale, mamá, por lo menos vos come algo.
Se está quemando la torta mía, sale corriendo.
Apágate la cocina, si no se producen esos incendios, ¿eh?
Está bien, mamá, ¿cuál es
el secreto? ¿Qué? ¿Cómo es un secreto?
¿Qué?
No. No sabía.
No pasa nada.
Bueno, un momento de mi hijo solo camina un poco más lento, que es un suceso desde hace 2 años, esta es la 2ª temporada que está, es una obra verdaderamente extraordinaria, y bueno, muchas veces hablamos de ella, estuvieron actrices, estuvo Cacaz el director, bueno, en fin, y te pregunto, ¿viste tantas veces la obra, no? Algunas ya te las sabes de memoria, ¿te siguen sorprendiendo? ¿Cada función es diferente?
Permanentemente, cada función es nueva. Cuando estás acostumbrado, a ver, el teatro no es una costumbre, pero cuando ya fuiste varias veces y descansás de comprender el argumento porque lo conoces, te podés dar el lujo de seguir un hilo en particular. Entonces hay funciones en las que solo te detenés a seguir la historia desde un personaje o de otro, desde la luz, desde el sonido, desde los movimientos. Uh-huh. Pero siempre es única, ¿no?, la experiencia, porque particularmente esta obra es una obra que te atraviesa. Creo que todos los vínculos posibles están contenidos en ella. ¿No?
¿Hoy vas a ir?
Hoy vamos, claro, y está aquí La Rosca y ellos vienen también. Y sí, sí, ya estaba pautada hacía mucho tiempo la función.
Y,
hoy vamos.
Por ejemplo, ellos ya vieron también ellos en otras funciones.
Y voy a decir algo, uno de estos 3 chicos ha venido muchas veces, miente en su casa diciendo que va a ver otra cosa. Porque
la
sus,
cancha,
papás,
por ejemplo,
sus papás no comprenden que vea tantas veces la misma obra, ¿no? Y lo que se genera es esto,
qué barrio.
Es prolongar el espacio del aula en un teatro, ¿no? Y convertir a su vez una escuela en un teatro.
Bueno, eso afirma, evidencia esa condición sanadora que tiene el teatro, ¿no?
Absolutamente.
Y que tenés vos, me parece, ¿eh? Bueno, y hablando del número 4 de Don Julio, hay otras notas. El equipo de la Iglesia Evangélica, Dios es Fiel, así se llama el equipo. La historia de la fuga de los jugadores cubanos también me encantó. Unos tipos que se rajan del sub-20 de Cuba cuando están en Estados Unidos. ¿Y dónde terminan? En Anchorage, en Alaska. Los mandan a Alaska. Digo, imagínate un cubano en Alaska. La vida actual de Maradona en Dubái, y sus no, los no que hace Maradona.
El no a Egipto es...
Sí, 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 sí. No, no, pero Diego, son $250,000. No, no, hace mucho calor. Bueno, el equipo de los reclusos de Dolores también, el testigo de una matanza colectiva de un barra brava, de una barra brava en Egipto, uh-huh. El padre de Neymar, bueno, un revistón, la verdad. Y un libro, es un libro eso, ¿no? Voy a escribir un día para bueno, esa revista.
Sí, mucha, sí. Obviamente, primero, gracias por los elogios primero y después invitado bueno, después.
Te pido si podés leer un fragmento breve del editorial del número 4 o de lo que quieras.
No, había abierto el 4, a ver. Somos una revista a la que le gusta llamarse libro. Un libro al que le gusta llamarse revista y que intenta escribir historias que parten desde el fútbol para, en realidad, contar otra cosa. ¿Qué hacemos nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo resolvemos el crucigrama de los que nos tocó vivir? Historias que pueden tratar sobre un club o una época, pero cuyo fondo son, siempre, las personas. Nuestros fantasmas, nuestros sueños, nuestros silencios, nuestra cruz. Al escritor francés Honoré de Balzac le preguntaron una vez qué era un personaje de novela. Puede ser, contestó, cualquier persona de la calle, pero es alguien que va hasta el límite de sí mismo. Las personas que motivaron las nuevas 11 historias de Don Julio tienen la condición de la que habla Balzac. Personas a las que su voz interna las ha aturdido. Personas que tuvieron que ir hasta su extremo para probarse, para intentar algo mejor.
Bien, bien. Quiero decir esto. Leí en el informe que como futbolista Fusco jugaba de arquero, no sé qué tal era.
Había un informe ahí, sí, sí, un arquero petizo, esto me parece que dice todo, ¿no? O sea, un oxímoron casi.
Bueno, y Don Julio... Don... Hola.
Son los insultos de mis defensores que meten el pip, digamos.
Don Julio salió por primera vez en junio del 2013, en septiembre del 2016 llegó a su cuarta edición y anuncia la quinta para marzo de 2017. Es una cooperativa en la que además de Ignacio Fusco integran otros cronistas, Federico Basajún, Nicolás Rodnitsky, Matías Tulián, Ariel Vargach, Gonzalo Zuli y Alberto Migueles. Se consiguen librerías, ¿cuánto vale?
Tenemos diferentes precios porque también
por
tenemos
cara,
entrega personalizada, claro, nosotros nos fijamos en la cara, tenemos como una especie de anti-kit que no, que personalizada tiene un precio, en librerías tiene otro, o sea, nosotros hacemos envíos, en todo caso mucho más sencillo si quieren directamente meterse en la página en revistadonjulio.com, tanto para el interior como para Capital Federal la reciben en la casa.
Bueno, y aparece en marzo y septiembre, siempre con 11 historias, número simbólico en el fútbol, el 11 entre las dos ediciones del año, son 22, o sea, un plantel completo de excelentes crónicas. Bueno, y hay un mail, ¿no? Me dicen, dale.
Hay un mail...
Para Ignacio Fusco.
Así es. Y dice, si algunos creen que el periodismo deportivo es analizar un resultado, dedicarle horas a una expulsión polémica o pedir por los viáticos perdidos si la selección no gana, entonces habrá que mostrarles una Don Julio. Don Julio no es solo una revista. Tampoco es solo un libro de historias deportivas. Don Julio es un concepto, una forma de hacer periodismo en deportes, el que hacen los queridos compañeros Nacho Fusco y Fede Basaún, y ahora toda la cooperativa que lo edita. Otro ejemplo de medio autogestivo. Don Julio es una mezcla de actitud, de garra, con buen juego, siempre con la pelota al pie, con historias bien contadas y sobre todo poco contadas. Y poco encontradas en el periodismo deportivo de comidas rápidas. El periodismo, no solo el deportivo, avanza envuelto en la inmediatez, en la reflexión tuitera, en el título ganchero de una web, de generar clics y más clics, en discusiones a los gritos, en operaciones, cuando no. Siempre, por supuesto, hay excepciones. Don Julio, en cambio, nos propone parar la pelota, pensar el fútbol, leerlo con placer. ¡Qué paradoja! Quizá nunca imaginamos que alguna vez los futboleros lectores argentinos íbamos a decir larga vida a Don Julio. Este mail, que le manda un abrazo enorme también a ULA, lo envía Alejandro Wall.
Aguante Wall, aguante Academia también, ¿eh? Bueno, los racingueros estamos ahí... muy presentes. Gracias, Ale. Bueno, y le quería preguntar a Andrés Ruggeri en qué año hubo más empresas que pasaron a manos de sus trabajadores y si hay datos ya sobre este 2016.
Sí, bueno, yo también soy de Racing,
así que arrancamos con eso. Bueno,
ahora te quiero más, Ruggeri.
A ver, hubo una gran ola en el año 2002, que habrán sido aproximadamente 100. Uh-huh. Ese fue el año que hubo más recuperada. Después hay cifras menores. Y en este 2017 está bastante, todavía no está muy claro, pero hay por lo menos 10. Pasa que hay muchísimos más cierres de empresas, ¿no?
Claro.
Que no se han
recuperado. Bien, bueno, los libros que tiene editados Andrés por Continente Peñalillos, ¿qué son las empresas recuperadas? Nuevas empresas recuperadas 2010-2013 y la cooperativa Textiles Pihue. Te felicito realmente por todos esos libros. He regalado varios en el año.
Ah, bueno,
sí,
gracias.
Sí, amigos que se ocupan de abogados, laboralistas, por ejemplo, y me lo agradecieron mucho. Breves preguntas y brevísimas respuestas. ¿Por qué le pusieron la, Cosia? O bueno, ¿quién quiere?
Surgió la, ¿viste? Y sonó lindo al oído. Y era cortito, hablaba de un disco de Flaco.
Y se parecía mucho a bla, 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 que tenía que ver con la palabra. Y como venía del disco de Spinetta Páez, lo de bla, bla, bla cayó perfecto.
¿Y cuánto costó la instalación de la? ¿Y si pueden vivir de la?
No, eso es imposible, por ahora.
No, sale de nuestro bolsillo todo, no. Uh-huh. Es un placer.
Y, por ejemplo, ¿qué pasa en sus vidas, en sus cabezas, cuando están en otros trabajos, en las radios, en la disquería? ¿Siguen pensando en la?
Sí, continuamente. Aparte, en mi caso, la disquería es una continuidad también. Porque
está puesta todo el día.
Exactamente, y la gente que viene es toda del mismo palo. Y con,
¿dónde está la disquería?
Acá en Corrientes 753, local 33, acá a la vuelta.
Bueno, y los viernes, después de la hora del laburo, parece que ese lugar se convierte en una especie de tertulia cultural, en donde va la gente muy entendida, además. Así que bueno, ¿y qué más? Ah, bueno, yo digo, estos tres pibes hicieron una radio más allá del concepto spinettiano. Es una radio con todas las de la ley. Espero que no estén fuera de la ley.
No, bajo ningún concepto.
La radio la conseguimos, ¿sabes por qué? Porque el 2016 nos parecía aterrador. Y la radio nos hizo superar todo esto.
También sanador fue el proyecto.
Totalmente.
Uniendo historias, los escuchaba a ustedes y Racing es una gran empresa recuperada.
Claro.
Homenaje a todos los hinchas que frenaron allá por el año 2001.
Tuve un alumno que quiso estudiar ese caso, pero como era independiente no se lo acepté. Sí. Digamos, ¿no?
Pero acaso la patria de los hinchas frenando el remate de la sede de Villa del Parque, ¿no es lo más parecido a una empresa recuperada?
El otro día estuvimos con Wall justamente presentando el libro, el último libro de Wall, sí, el de Corbata en la sede de Villa del Parque, que no conocía, reconocí el otro día. Bueno, señores, por todo esto que estuvimos hablando en esta reunión cumbre especial, le decimos, me gusta lo que haces. Diploma para la gente de la Radio, Mauro Torres, Sergio Cosia y Gustavo Campana.
Muchas gracias, Carlos.
Señores,
muchas gracias.
Diploma para Graciela Dos Santos. Me gusta lo que haces.
Muchísimas gracias.
Diploma para Andrés Ruggeri. Me gusta lo que haces.
Muchas
y
gracias.
Diploma para Don Julio. ¿Qué tirada tiene Don Julio?
Y supera los 3.000 ejemplares, un poco más.
¿Pueden vivir ya de la revista, la cooperativa?
En camino.
Ajá.
En camino.
¿Tienen una versión digital de la revista?
Sí, claro. Sí. La versión digital se puede bajar en Bajalibros, tengo entendido. Bajalibros.com, ahí se puede. Se puede descargar de ahí.
Les agradezco.
Muchas gracias, Carlos.
Nosotros seguimos en este programa especial de la reunión cumbre que se llama Me gusta lo que haces. ¿Querés dar los teléfonos, Carlita?
Claro que sí, 0810-222-0870, 4999-8700, y si no nos mandás un WhatsApp, 11-65-840-870.
Gracias, gracias a todos.
A vos, Carlos.
Ideas sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky. Reunión Cumbre. 18 años en el aire. Novena temporada en Nacional.
Bueno, y en la continuidad de la reunión cumbre y Disfrute Nacional, seguimos con nuestro programa especial Me Gusta Lo Que Haces. Ya recibimos a los otros invitados. Y la saludo primero que nada a Julieta Ulanowski, columnista habitual de Reunión Cumbre. Y
hola.
Que hoy, hola. Y que hoy eligió a alguien para entregarle un Me Gusta Lo Que Haces. Así que, Julieta, tu turno.
Primero que todo, ¿qué tal?
Todo bien.
Bueno, empezamos con Luis.
Sí.
Bueno, primero vamos a hablar de Luis Asbón.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Que tiene una tarjeta personal donde dice que es bohemio, cebador, especialista en mate amargo.
Estoy,
y bueno, acá en la radio no se ve, pero él está haciendo el mate en este mismo momento. Tiene una técnica para que la yerba quede toda de un mismo lado, como debe de ser, pero con una línea absolutamente derecha y perfecta, con una precisión asombrosa.
¿Y cómo? A ver, digo, primero que nada, bienvenido Luis Asbón aquí. ¿Y cómo es esa técnica de mateador?
Muchas gracias, Carlitos. Es un placer estar aquí con ustedes. La técnica, bueno, es algo que se fue elaborando, ¿no es cierto?
Con los años.
Con la infancia y, y bueno, viendo o probando con distintas cebadores de la Mesopotamia, de Uruguay, qué sé yo, cada uno tiene su método. Y bueno, de a poquito uno va elaborando su propio estilo y su... Y como le gusta tomar el mate, como ve que le gusta a los demás también.
¿Y vas a servir mate a los otros invitados?
Por supuesto, sí. Uh-huh.
Pues nosotros sábado a sábado nos encontramos en la sala de preproducción,
claro,
antes de que empiece el programa, y ahí compartimos el mate, porque él trabaja los sábados también a las 12 en un programa que sale por la Folclórica, el programa de Lili Izaguirre y Cochi Guchea. Y entonces él, digamos, co-conduce con Lili ahí, pero antes tenemos que tomar el mate.
Digo, en realidad la presencia de Luisito ahí en la oficina de preproducción, Luisito, lo digo porque así dice en su mail, nos hace la vida mejor dentro de la oficina de producción, ¿no? Digo, me parece que su actitud de buena onda es lo que nos sugirió, nos evidenció, que nos gustaba lo que hacía.
Sí, él se ocupa en el programa donde está con Lili, se ocupa de los teléfonos, de las informaciones culturales y de las bromas también.
Bueno.
Pero bueno, él...
Un poco informal.
Hace muchas cosas. Él canta en el coro de Damián Sánchez y, por ejemplo, hoy a las 18 horas van a cantar la misa criolla en el auditorio, acá de la radio.
Hoy te he abonado
en público.
Qué
claro. Verdad. Bueno, acá me voy a tomar un mate. También es operador de radio,
sí.
Cosa que...
O mejor dicho, fui operador de radio, ya que
bueno,
no me acuerdo.
Digo, es alguien con numerosas actividades, es coreuta, es operador de radio, lleva adelante una receptoría de avisos clasificados, si no me equivoco.
Sí.
¿En qué barrio?
En el barrio de Almagro, en Bulnes 30.
En Bulnes. Bueno, y...
Tuvo hasta hace poco un cineclub en su casa también, donde pasaban películas de 16 milímetros que va a poner en funcionamiento de nuevo en breve.
Creo que el año que viene vamos a continuar con eso, ¿sí? Porque una cosa creo, totalmente...
¿No es impactante?
Popular, porque no cobramos ni nada, pero claro, lo hacemos por gusto, con un amigo que es director de cine, que tiene el proyector, con... Carlitos Müller.
Y es un cinéfilo, además, es un cinéfilo.
Sí,
yo
sí.
Me lo encontraba habitualmente ahí en las funciones del Cineclub Núcleo, ahí en el Gomón. Y yo digo, de tu tarjeta de personal me llamó la atención que asumís tu condición de bohemio.
Sí.
Eso tengo dos cosas para decirte al respecto. Primero, un comentario. En general, uno tiene la imagen del bohemio como de alguien de una palidez casi nocturnal, ¿no? Y tu color tan permanente, digo, color desde el invierno que está así el tipo, es un color absolutamente envidiable, parece sí, más el de un playboy...
Negro.
El de un playboy que el de un bohemio.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo soy bohemio por la forma de pensar o por la forma de sentir las cosas, por, digamos, mi... mi aprensión por todo lo que es cultural, artístico, social, que es lo que me gusta hacer.
Claro, pero digo, eso te quería preguntar también. ¿Qué es ser un bohemio hoy?
Y yo creo que desde el punto de vista que yo lo veo es poder disfrutar de todo lo que, de toda la oferta cultural y artística que tiene Buenos Aires, ¿no? Para mí Buenos Aires es un centro de nutrición de todo esto, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho todo lo visual también, me gusta la fotografía, hago fotografía y todo.
También haces un calendario para regalar calendario. Y que está muy bueno, con fotos de la naturaleza.
Claro, con fotos que saco yo y que lo enseño yo. Entonces,
un auténtico personaje. Les presento a Natalia Karina Romero, que es locutora integral de radio y televisión, recibida en el Instituto Superior de Enseñanza para la Comunicación, el ISEC. Ella estudió, se graduó allí entre 2012 y 2015. Y te pregunto, bueno, gracias por
venir. La aplaudimos. Bienvenida.
Bueno, wow, qué lindo.
¿Por qué elegiste la radio?
¿Por qué elegí la radio?
¿Y por qué enfilaste hacia la locución? Digo, podrías haber enfilado hacia la producción, lo que fuera. Digo, ¿por qué locución y por qué la radio?
Porque desde muy chica me fascinó la radio, me gustó mucho y escuchaba, imitaba.
¿Sí?
Sí, imitaba bastante. En ese momento, generación 90, escuchaba mucho radio comercial. Así que imitaba gente en la explosión de la radio comercial, imitaba la gente que en ese momento escuchaba, estudiaba en voz alta y trataba de que se entienda cada letra, cada palabra y demás. Buscaba esa cuestión. Y el quiebre lo hice a los 19 años, en un taller, nada que ver, Método Brotowski, en el Centro Cultural San Martín. Tuve la suerte que la profesora Cristina Armada hizo hincapié en la voz. Y eso me terminó de definir, y después varias personas me decían, qué linda voz que tenés, y demás, y bueno, eso me decidió.
Digamos, ¿tenés ídolos radiales, si querés decirlo?
Sí, me daba, una vez dije una broma, me da vergüenza decir, uy, a ver qué piensa tal o fulano, sí, nombro la que me terminó de atrapar cuando estaba tratando de ingresar en la carrera y que me parece que es el ABC que todos deberían haber escuchado alguna vez, digo de las nuevas generaciones, de Tilly Salder.
No están de las nuevas generaciones, digamos.
Por eso digo, las nuevas generaciones deberían escucharla. Además, un montón de gente, a mí me atrapó mucho sus cuestiones de relatos y demás, que a mí me llevó en las primeras prácticas de radio a intentar hacer
lo mismo. ¿Se lo pudiste decir a ella? ¿La conociste?
No, todavía no la conocí, no tuve la suerte.
Bueno, sería interesante poder generar ese vínculo.
Bueno.
Y para que se lo digas y que ella te cuente también su experiencia. Le cuento a los oyentes que Natalia nació varón y hoy es una de las 7.451 personas que cambiaron su género y su nombre en el Documento Nacional de Identidad gracias a la sanción de la Ley 26.743, sancionada y promulgada en el año 2012. Y de a poco, pero se va formalizando el hecho de que personas trans puedan hacerse cargo de trabajos formales, sean privados o sean públicos. Y eso la verdad que es una cosa que tenemos que celebrarlo.
La verdad que sí. Ahora que ya me presentaron, muy rico el mate.
Y, gracias, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo tuve la fortuna, venía haciendo una transición. Quizás esta cuestión de pasar desapercibida me hacía vivir otra realidad y entré en la carrera con hombre masculino y Seth se tomó el trabajo de decir que había una persona, pero no sabían quién, que tenía esta particularidad. Y bueno, fui aceptada a tal punto que cuando recibí el documento...
¿En qué año fue eso?
En el 2012, apenas se concretó la ley, yo ya el 15 de septiembre de 2012 ya tenía mi DNI. Corrí a hacer los trámites y fue muy lindo cuando mis compañeros se enteraron y... fue un recuerdo hermoso ver que todos me aplaudían y demás. Y sobre todo una profesora que tuve que todos los días cuando iba a tomar la lista decía, mira lo que hago. Tachaba el nombre y ponía Natalia Karina Romero.
Buenísimo. Les presento a Fena de la Mayora. Gracias, Fena, por estar aquí.
Gracias, Carlito. Gracias por invitarme.
Que es músico, compositor, cantante, humorista, un tipo sensible, un artista comprometido. Y el programa de la televisión pública del que es co-conductor desde la vida, es un ciclo enteramente dedicado a la temática de la discapacidad y a las personas, sus posibilidades de evolución, de integración, su entorno, su lugar en la comunidad, su calidad de vida. Y la verdad, bueno, somos vecinos con FENA, cada tanto nos cruzamos en el barrio y siempre le digo que me gusta mucho su programa, creo que ha logrado ahí un tono de respeto, de estímulo también para todos los chicos. Se los ve, se los ve ahí. Contentos.
No, además la premisa de ese programa cuando a mí se me ocurrió hacerlo hace ya 10 años.
Sí, décima temporada están.
Que era como una locura, porque los lugares donde los llevé a todos los canales, pero los canales me miraban y me decían, no, pero esto es muy fuerte. O lo que hay que hacer con esto por ahí es un micro de 5 minutos en los noticieros, me decían. Yo no quiero que sea un programa de una hora.
Claro.
Finalmente, en aquella época estaba Rosario Lufrano, una mina muy sensible, muy inteligente, que entendió lo que yo quería hacer y me dio un lugar. Digo, cuando yo lo armé, ese programa, cuando yo lo estaba haciendo, abajo, en el archivo original, digamos, dice cero golpe bajo, o sea, claro. No hay ningún golpe bajo, ni el pianito ese que ponen atrás para que todos lloren, ¿viste? Ni tener pena, ni lástima, ni condescendencia, porque como tenés síndrome de Down, no importa qué capacidad. Porque lo que hay que hacer es cambiar ese paradigma, que cuesta mucho.
Y Fena, te quiero preguntar eso, ¿cuánto, a partir del programa, ya son 10 años, sí, cuánto cambió en vos tu consideración, tu mirada acerca de la discapacidad?
Absolutamente.
Digo, me parece que el programa ha sido docente con vos.
Uf, increíblemente docente conmigo, no tenía idea de qué se trataba y para mí la discapacidad, la comunicación con la discapacidad era la caridad, la pena, la lástima y la palabra inválido, que no existe, nadie es inválido. No existe esa palabra, inválido es alguien que está muerto nada más. Entonces, sí, claro, fue docente conmigo, muy docente. Desde la terminología que hay que usar hasta entender que es cambiar ese paradigma de tantos siglos, no años, siglos, en los que hay que tenerle o pena o descartarlos, porque la verdad que ese es un sector de la población que sufrió eso. Si alguien ha sufrido discriminación, son ellos, una gran discriminación. Si no está esa discriminación positiva, viste que es casi peor que la otra. Sí, claro, fue docente conmigo, absolutamente docente del programa, y las historias que vi pasar, y también hay otra cosa importante con ese programa, yo no puedo desprenderme de ese programa, mira que yo hago muchas otras cosas, vos lo sabés eso.
Sí, por cierto que siempre uno recuerda aquella creación extraordinaria de FENA, digo, además de toda la música que hizo, que es una gran figura musical, pero los reporteros, ese sketch que hacían con Carlos Sturza en el video match de la época menemista, ¿no? Sí. Y FENA en Encuentro, él también lo hacía el año pasado, actualmente conduce el ciclo Claves de Cuba. Digo.
Sí, es una serie documental que hicimos en Cuba con grandes músicos cubanos. Pero digo, viste, hago muchas otras cosas, y lo que sí me pasa de no poder desprenderme desde la vida, que es este programa, es la respuesta, el compromiso emocional que se generó con los padres, con la gente en general que lo ve, el público que lo ve, que es como, gracias que hay alguien, o que hay un programa que se dedica a esto, ¿viste? Porque en realidad no hay ningún otro en la televisión. Claro. Creo que hay uno, o creo que hay otro ahora. Creo que hay otro en América también en un horario matutino. Me parece que sí, pero son 10 años ya que estamos nosotros.
Bueno, les presento a Gustavo Emilio Ngué, sí, Ngué, NG, que tiene sangre china cantonesa y también nombre chino, NG Shui Wei, ¿no es cierto, Julia?
Sí, así es, tiene un nombre argentino y un nombre chino. Uh-huh. Tiene la doble condición, digamos.
Uh-huh. Bueno, Gustavo es periodista, es documentalista, es escritor, y esta semana llegaron a las librerías, llegó a las librerías con otro libro, su propia versión del nuevo horóscopo chino. Y te quería preguntar una cosa, si quiere decir algo, NG.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar acá, la verdad, por estar con vos acá, me estoy un poco emocionado. NG es el apellido, no tiene un significado. Ajá. No tiene significado. Obviamente el apellido chino son un montón de palitos para todas partes. Cuando lo pasaron al alfabeto latino, como la pronunciación original es N, entonces le pusieron una N y una G, cosa que no simplifica mucho las cosas, pero fue un intento.
Claro. Bueno, Gustavo tiene origen chino y es tigre en el horóscopo chino, uh-huh. pero también es un argentino nacido en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
Claro.
Él desde hace muchos años empezó a interesarse en la divulgación de cuestiones chinas, un poco por su origen y otro poco para saber de él mismo, ¿no? Como en una búsqueda de conocimiento. Él dice que tiene sangre china y voy a citar cómo lo dice. Es un modo de enfatizar cuánto una manera de vivir la vida, una manera de sentir, un modo de pensar, una visión de la realidad están metidos en la constitución de una persona. Gustavo es argentino, pero tiene un sentido chino de las cosas. Bueno, es también se formó en antropología, edita la revista Dang Dai,
sí.
de bueno, vínculo entre China y Argentina.
Yo le quería contar eso a los oyentes también, que como periodista Gustavo trabajó en importantes medios. Desde hace un tiempo hace con Néstor Restivo, nuestro compañero en esta radio, la revista Dang Dai de intercambio cultural argentino-china, que es una publicación muy ingeniosa, muy creativa, de esas publicaciones que uno cuando la ve dice, estos tipos le sacan agua a las piedras. Porque realmente
eso es muy chino, pa. Sacarle agua a las piedras es como muy del horóscopo chino. Y toma mate. No, es re argento, Gustavo. O sea,
bueno, y chino como tiene, uno lo tiene ve. Además la tarea que complementa con un portal, con un programa de radio que se llama De Acá a la China. Como documentalista he hecho uno sobre sus viajes a China, por lo menos yo el día que les presenté el libro vi ese documental, y como escritor publicó con Restivo el libro Todo lo que necesitas saber sobre China, que editó Paidós, y ahora con Atlántida reformuló el horóscopo chino. Te quiero preguntar una cosa, según el horóscopo chino 2017 es el año del gallo de fuego.
Exactamente.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza ese gallito?
El símbolo, la imagen del gallo para los chinos es una persona muy valerosa, es el signo del valor. Para hacer una imagen más o menos simple es así. En el medio de la noche es amenazante. En el medio de la noche es el tipo que decide solo subirse a la parte más alta del lugar y ahí largar un canto, corriendo todos los riesgos que hay que correr, largar un canto estridente y potente y ahuyentar las tinieblas con todas sus criaturas. Entonces el gallo viene con mucha energía y poniendo blanco sobre negro.
Bueno, después que ellos te pasen, digo para no decirlo públicamente en qué año nacieron, que te pasen un papelito y vos le decís de qué signo son.
Encantado.
Gustavo, hay muchas expresiones populares coloquiales que tienen que ver con lo chino, desde es un cuento chino a una muy actual, que frente a cualquier dificultad alguien dice es un chino, no deja, es un chino. ¿Te gustan? ¿Cómo las percibís? Digo, si tenés algunas otras para aportarnos.
Bueno, hay de todo. Ahí, por un lado, hay una herencia de prejuicios muy fuertes, ha habido roces con los chinos, sobre todo en Estados Unidos, desde hace un siglo y medio, y somos herederos de todos esos prejuicios que a veces en Argentina se asumen de una manera muy entusiasta. Y por otra parte, bueno, también está la doble cosa, que hay una admiración por China. O sea, China es como aquel territorio mítico, un territorio donde todas las fantasías pueden ser reales y donde vienen los grandes inventos casi milagrosos de la tecnología que cambiaron el rumbo de la humanidad, ¿no? La imprenta, la brújula, bueno, todo de la pólvora. Entonces está esta doble cosa, ¿no?
¿Perdón? Los fideos.
Los fideos, sí. Una cantidad enorme de cosas. Pero, bueno, fíjate que uno le sale a portar. Y después están los chinos en el supermercado, que solamente tenemos a mano.
Claro, claro. Después te voy a preguntar algo muy concretamente sobre este programa, que nació en el 99. Y entonces quiero también que me digas de qué es.
Encantado.
¿Cómo no? ¿Qué signo es?
Pero conejo antes, de tierra.
¿Eh?
Es conejo de tierra.
Conejo de tierra. Yo soy cabra de agua.
Obvio.
Después me vas a decir por qué es tan obvio.
Algo también que tiene que ver con Gustavo es que él, las cosas que va haciendo que tienen que ver con China pertenecen a una especie de entramado de movimientos, ¿no? De que se van enlazando unos a otros de forma muy orgánica. Por ejemplo, cuando fue la presentación de aquel documental, Arribeños, donde él participa. Sí. O sea, es como una manera bastante poética, para mi gusto, de conectarse con lo chino desde acá.
Arribeños en una calle de Belgrano en donde está el barrio chino.
Claro. Y que también tiene un montón de otros significados, como una manera muy poética, eso, eso quería destacar, que también, aparte de todos sus oficios, creo que es un gran poeta.
Y me dice Carlita que tenemos un mail para así Gustavo Onge.
Así es, y dice, hace 2 años en Chinatown de Nueva York conocí a NG Pinjit. Estaba con mi familia y mi esposa Marcela le dijo, pero usted tiene los mismos gestos que Gustavo. Y claro, respondió él, sí es mi hijo. Era algo obvio, por supuesto, pero fue muy gracioso porque nosotros no conocíamos al padre de nuestro amigo, a quien conocí cuando tenía 20 años en la redacción de una revista que nunca apareció y que se iba a llamar Oxígeno. No sabíamos que el señor NG todavía conservaba el acento bonaerense que adquirió en San Nicolás, a donde recaló a los 50 para casarse con una argentina, hija de vascos, y parir a Gustavo y a su hermana Ana. Con mi amigo el chino, luego de muchos años, nos volvimos a reencontrar para hacer una revista que ahora sí vio a la luz, Dangdai, que es como un hijo nuestro y de los amigos que la comparten. Y escribimos 2 libros juntos, también con el hermano en común Camilo Sánchez. Pero ahora NG Hijo se mandó solo y nos sorprende, como Olga Orozco u otros escritores que también hicieron horóscopos secretamente, con este nuevo libro, que, atenti, no es solo sobre qué te pasará en el amor, en el trabajo, sino que nace de su genuino interés por la cultura antropológica china, la que mamó de chico y cada vez le aflora más. Grande Gus y grande Carlitos por invitarlo a tu programa. Manda abrazos el señor Néstor Restivo.
Claro que sí, nuestro compañero de tareas, Néstor Restivo, querido amigo. Gracias. Bueno, lindo mail, no quería dejar.
Está intentando hacernos llorar, Néstor. Un buen intento.
Los chinos no lloramos.
Cara de póker.
Bueno, Natalia, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en radio? ¿Cómo imaginás tu futuro en este medio o si querés llegar a otros medios?
En primera instancia, me encanta la radio. Creo que me encantaría ir al perfil hacia las entrevistas. Descubrí algo interesante que me obliga a investigar. Ustedes saben bien de eso. Yo veo acá, me estoy llevando una clase en vivo, que bueno, que voy a resaltar muchas cosas, en la cual estoy descubriendo que es muy enriquecedor. Las entrevistas hacen que uno se vea obligado a investigar a quién tiene adelante.
Exactamente.
Y de ahí poder partir.
Eso nunca lo olvides, porque es muy feo cuando uno va a una radio y se da cuenta que el tipo que lo entrevista no sabe ni medio de... Es muy feo.
Nunca me ocurrió eso. Entrevisté ya, sí, hice como 42 entrevistas grandes.
No, pero digo, es lo que hay que hacer.
Lo otro espantoso de los entrevistadores malos para mí es que no dejen hablar al entrevistado. Yo prefiero hacer una pregunta y estar 15 minutos escuchándolo antes que interrumpirlo. Me parece una tontería eso. Me parece que el que está mirando se siente molesto, invadido. Y hay muchos que hacen eso.
Seguro. ¿Cuál es tu programa actual?
Bien, en estos momentos vengo del programa, se llama Made in Argentina, sale en Radio Zoe, en Duplex con...
¿Qué es Radio Zoe?
Radio Zoe es una radio, una FM, tiene una historia muy interesante, era de una persona, ahora la está manejando el hijo, se encontró con esta posibilidad de que la radio crezca y Multimedios Crespo, para la productora que trabajo, se contactó con el dueño y vio, él me dijo, vi un 0KM impresionante en el cual se puede explotar. Y en septiembre me ofreció la posibilidad de volver a Made in Argentina. Uy, perdón, estas cuestiones que no se hacen en radio las acabo de hacer, gente. Si acaba de escuchar, fue un vaso que tiré.
Pero sin agua.
Sí. Pero sin agua, gracias a Dios. Y bueno, me ofrecieron la posibilidad de estar y jugamos esta dinámica. Justamente lo
se
que
llama, acaba... ¿Se llama Made in Argentina?
Sí, hecho en Argentina.
Ajá. Y contanos un poco más de ese programa.
Quizás por ahí veo, puede ser que tengas la data de otro programa que es... Uno que yo hacía, que ahora he decidido dejarlo por un tiempo, me tomé un descanso, que es Fusionados, que era un programa que yo venía haciendo desde hace 5 años. Es una autogestión que comenzó en la radio online que tiene el instituto, y después en la tercera temporada decidí que volara y empezamos a buscar otros rumbos.
Tenemos un sonido de lo que está haciendo en radio Natalia Karina Romero.
Continuamos en vivo en Madrid, Argentina, y tenemos un gusto, un gustazo de poderlo tener al aire al señor Hugo Varela, quien mañana se va a estar presentando en Teatro Coliseo Podestá a las 20:30 horas con su espectáculo La Guitarra Indomable. ¿Cuántos años de guitarra indomable, no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¡Wow! ¡Qué lindo! Ya es como algo que yo estaba esperando. Y ahora me relajé, porque entré con el programa un poco nerviosa, te digo.
Ay, escuchar... ¿por qué?
No sé, fue un día raro. Ya entré... Voy a contarte a vos... Te puedo tutear al aire, ¿no?
Pero caramba, sí, en cualquier lado.
entré rara, tuve un tema con el transporte y me atrasé, y ya cuando a mí me pasan esas cosas me acelero y a veces me cuesta cortar. Pero ya el ruido de trompeta me relajó.
Bueno.
Te lo agradezco mucho. Está volviendo la adicción y un montón de cosas que estaban faltando en el primer bloque. Buenísimo. Bueno, decía, La Guitarra Indomable dice mucho, porque usted tiene mucha historia con los instrumentos, pero principalmente con la guitarra, porque ha sido por donde nació quizás su interés por el sonido y la música, ¿no?
Bueno, qué bueno. ¿Y qué otros tipos has entrevistado últimamente? Además de Hugo Varela, al que
Hugo
escuchábamos.
Varela. Transito mucho por todo lo que tiene que ver el under. Me interesa mucho difundir muchos espectáculos que de por sí no tienen por ahí la posibilidad de tanta difusión. Y también de personas conocidas. En su momento tuve también la fortuna de entrevistar, que me sorprendió porque fue una entrevista de España. Yo no podía creer que desde España ocurriera, que fue Leonor Marchesi, que, bueno, ella fue una artista en los 80 que se radicó en España y se dedicó a lo lírico. Lo gracioso que tengo de esa anécdota, que yo me acuerdo de estar en Jardín, perdón si alguien se ofende que está escuchando o dirá que está desgraciada que está joven, no, haber escuchado una canción de ella y me quedó en el recuerdo, y cuando empecé a investigar no lo podía creer, y fue la primera vez que me pasó de alguien que de esa magnitura se comunicara por WhatsApp. Y además se tomó el trabajo de saber el nombre de todos los integrantes. Y para personas que estábamos en ese momento en segundo o tercer año, era como muy fuerte. Y ya con un poco más de entrenamiento, ocurrió la entrevista con Rolly Serrano, que también fue increíble, fue muy muy dado, muy generoso.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y Luisito, háblanos de tu participación en el programa de Cochi y de Lili, ahí en la folclórica.
Y bueno, la principal es el armate, ahí tengo que a partir de ahí me tienen para hacer armate a los invitados y a ellos mismos también, ¿sí? ¿Querés explicarlo vos, que lo estás viendo? No, bueno, que en el termo acá tenemos un implemento muy útil, que es un termómetro.
¡Qué bueno!
Esto es para que la temperatura sea justa.
¿Cuál tiene que ser la temperatura?
Bueno, esto es variable, mirá, hay todo un estudio al respecto, porque
yo
la tomo a 75 grados, pero hay otros mates que son más grandes y que tienen más residual de agua, entonces el agua tiene que estar un poquito más caliente porque si no te parece frío. Y si, por ejemplo, la ronda es continua, a 75 grados está bien, pero muchas veces, por ejemplo, en el coro, si yo tengo que llevar mate, tengo que esperar, entonces el mate se enfría. Y por eso lo uso a 80 o 85 grados. Hay bueno, toda
una clase.
Hay variantes.
Nos ha dado una clase. Bueno, y Jena, el programa, ahí en el programa Desde la Vida, tuviste la oportunidad de interactuar con alguien del quien me gustaría que vos nos hablaras. Te pido que nos hables de Walter Valentino.
Bueno,
que
Walter,
nos digas quién es,
Walter es un joven que tiene síndrome de Down, que es, yo diría, una especie de co-keeper de mi programa. Lugar que fue ganando de a poco él solo. Porque nosotros tenemos en el programa un rincón, le llamamos el Rincón de Arte, que es un lugar bastante amplio en donde chicos con discapacidad y sin discapacidad interactúan, se incluyen y hacen obras de arte, generalmente cosas pictóricas, pero también hicieron, por ejemplo, toda la escenografía que se ve en el programa es autogestionada, la hicieron ellos. Ah. La hicieron durante un año, y el año que viene vamos a hacer lo mismo. Vino Milo Lockett, nos aportó algunas de sus obras, pero los chicos pintaron grandes paneles, y esos grandes paneles se convirtieron en la escenografía del programa, que por cierto es hermosa. Walter fue uno de ellos. Un día vino a trabajar, vino a pintar, como también van mis hijos y van muchos otros chicos de otros lados. Pero bueno, vino Walter y nos empezamos a dar cuenta que había cierta empatía entre él y yo. Lo loco y lo interesante es que a partir de que Walter empezó a venir al programa, su síndrome de Down se fue diluyendo, y en un momento logramos que pasara lo que debe pasar siempre, que no nos damos cuenta que tiene síndrome de Down.
Claro.
No lo subrayamos, porque además él empezó a generar cosas él solo, ¿sabes? En cámara. Empezó a hacer...
Es un personaje increíble. Lo he visto, y lo he visto haciendo notas.
Un tipo con un gran humor. Un tipo con una predisposición al humor muy importante. Pues yo empecé a ver... Yo y Gustavo Barone, que es nuestro productor ejecutivo, nos miramos y decíamos, pero este es increíble lo que hizo. ¿Viste lo que hizo? Hizo tal cosa, hizo tal otra. No, ojo, no porque tiene síndrome de Down, sino porque hacía cosas originales para la cámara directamente. Entonces, bueno, de a poco, ya hace 5 o 6 años que está Walter con nosotros. De a poco se fue incorporando y empezamos a darnos cuenta que también tenía mucha capacidad para hacer notas. Así que lo mandamos de notero a Walter.
A la calle.
Walter no es notero.
Sí, sí.
Y es muy querido por todos los que fueron entrevistados, además. Muy querido es. A Walter lo conocen todos. Él va, por ejemplo, a eventos donde hay famosos y todo eso, y está con todos abrazado, qué sé yo. Claro. Tiene cosas muy graciosas. El otro día lo entrevistó a... Hace pequeñas entrevistas, pequeñas notas. El otro día lo fue a entrevistar a Moyo, a Ricardo Moyo. Y en un momento... hizo como un giro a la cámara, pensando que se había apagado la cámara, y la cámara seguía prendida, y le dijo, ¿no me puede dar el teléfono de Natalia? Se dijo, ¿en serio?
Claro.
Y Moyo le dijo, sí, sí, pero ¿para qué lo querés? Porque me gusta mucho, le dijo. Entonces nosotros se lo dejamos. Cuando él lo ve, se divierte mucho él mismo con eso, pero en realidad el chiste era que lo hizo a propósito. No lo hizo a propósito, no hizo para la cámara, lo hizo en serio.
Claro.
Ese tipo de cosas, cuando él se da cuenta, las incorpora. Y después termina haciendo esas cosas. El otro día, a veces yo lo quiero sorprender y le digo, bueno, vamos a jugar un truco sin cartas. Y me gana siempre, ¿viste? No sé cómo hace, pero me gana. O viene él y me propone, ahora vamos a hacer en cambio. Yo, cuando vos me preguntes tal cosa, hago tal otra. Lo cual habla de que adquirió un ritmo televisivo, digamos, muy interesante. La cuestión es que lo quiero mucho a Walter. Walter es una persona, es uno de estos con los que yo digo que tengo un compromiso emocional, digamos.
Bueno, felicítalo de nuestra parte, y además le llevarás de parte de este programa el diploma correspondiente.
Lástima que no lo podemos ubicar a Walter porque tiene
pero,
que
responder. ¿Qué pero pasó? Vos lo has
Lo describí bien, bueno, okay.
Lo has perfilado perfectamente. Nada,
además lo quiero mucho, Walter.
Y Gustavo, conociendo China como la conoces y siendo argentino, ¿qué es? A ver, ¿qué es lo más chino que hay en la Argentina y lo más argentino que hay en China, si fuera posible?
Bueno, lo más argentino que hay en China están tratando que sean los futbolistas. Ahora están como viendo a ver si le van a ofrecer 400 pues. Millones de euros a Messi, escuché. Oh, 500, como que a 500. Messi le costaría rechazar.
¿Y el tango, no? ¿El tango? No.
No, eso es como una especie de nuestro orgullo de poder decir eso, pero no.
Y además además también la compra de entrenadores.
Sí, sí, la industria futbolística se viene con todo allá y tratan de llevar todo, o sea, están transmitiendo el fútbol de Europa, están comprando clubes de Europa, o sea, bueno, pero tango no mucho. No mucho, sí llama la atención, ¿eh?
Entonces,
llama la atención, quiero decir, en Beijing hay 7 milongas, entonces eso es para nuestro orgullo, pero bueno, no vayamos a preguntar cuántos lugares de salsa hay, porque a lo mejor hay 7.000 y entonces...
Claro. ¿Puedo hacer una pregunta, ya que tengo un experto chino, que hay algo que me obsesiona? ¿Puedo, Carlitos?
Sí, claro.
Tengo un amigo que está aprendiendo chino, a mí me interesan mucho los idiomas, la filología, etcétera, y hay una cosa que me obsesionó, estuve 2 noches pensando en eso solamente. Me dice que hay 4 tonos... uno ascendente, uno descendente, uno neutro y uno ascendente-descendente, ¿cierto? Y que la misma palabra, dicha con diferente tono, La misma palabra puede significar cosas completamente diferentes de acuerdo a cómo apliques el tono, ¿es verdad eso?
Es absolutamente cierto, es increíble. Mucho peor que eso.
Es increíble eso.
Es mucho peor que eso, sí. Son cinco tonos en realidad, o algunos tienen seis, en el idioma mandarín.
En el mandarín.
No lo dice China.
No, mandarín.
¿Viste? O sea, hay 250 idiomas reconocidos.
Pero, espera, ¿y cuál sería el quinto que yo no conté? Yo conté uno para abajo, uno para arriba, uno neutro y uno para arriba, para abajo. ¿Cuál sería el otro?
Bueno, es cuando las vocales tienen un U, además. No, tendríamos que hacer una explicación. No,
pero es impresionante, digo, es impresionante. ¿Cómo hace una persona para...?
Pero aparte, si vos estás hablando del mandarín, hay otras que tienen muchos más tonos. O sea, tenés el cantonés, que tiene 9 y incluso hasta 12 tonos, depende.
Uy, Dios,
de la... Entonces vos tratás de percibir...
Increíble.
¿No? Entonces la palabra... mi apellido se pronuncia por lo menos de 5 maneras distintas.
Ah, y quiere decir otra cosa.
Y quiere decir cosas completamente.
Genial, genial.
Bueno, y como dijimos, el último trabajo, el trabajo reciente de Gustavo Ongué, es el horóscopo chino, el año del gallo de fuego, nueva guía de signos y predicciones para las 12 tribus del zodíaco, predicciones signo por signo, amor, trabajo, dinero, emprendimientos, cuerpo, salud. Pero te pregunto esto, este programa nació en el 99, ¿qué me podés decir de su ascendencia en el horóscopo chino?
Bueno, el programa es Conejo de Madera, efectivamente, como Julieta ya estudió. Julieta la tiene clarísima, algo de ese horóscopo chino.
Bueno, no por nada hizo el diseño de este libro, además.
El diseño que me atrevo a decir que es lo mejor del libro. Me atrevo a decir que es lo mejor del libro. El diseño es alucinante.
Es precioso.
Alucinante. Con Valeria Vinsky, ¿no? Bien, mirá, el conejo de madera es, digamos, características que tenemos, estamos ante una personalidad que contiene, contenedora, ¿sí? Digamos, es un fuerte vector, es el contener, ¿sí? O sea, contener es tratar bien todo aquello con lo que trata, la relación personal también es muy importante, la delicadeza con que se trata todo. Todo, digamos, por supuesto a las personas, pero también la delicadeza con que se trata la información, con que se tratan los pensamientos. Ahí el conejo es el animal sutil, es el sutil de todos los conejos. Entonces, todos los movimientos del conejo son muy precisos y es un poquitito, digamos, los sonidos fuertes y todo lo que son las notas altisonantes y, bueno, cualquier problema de desatino, al conejo lo hacen retraerse un poco, de manera que el conejo busca la eficacia.
Y te pregunto una cosa muy importante, ¿le ves futuro a este programa?
El conejo no falla, si el conejo quiere tener, lo va a tener a donde sea al futuro, ¿sí? Como quiera tenerlo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, por todo lo comentado hasta ahora, es el momento de entregar los diplomas que acredita que nos gusta mucho lo que hace cada uno de ustedes. Julieta le entrega a Luisito. A ver, Julieta, mira, este es tuyo. Ahí está. Haciendo el sonido.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Un placer. Carla Ruiz, ¿estás por ahí?
Estoy.
Vení. Te pido, por favor, que le entregues a tu colega Natalia Karina Romero.
¡Wow! Pero, por favor.
Bueno, y Julieta también le va a entregar a Gustavo Ongué su diploma. Los preciosos diplomas, además, que hicieron las chicas del estudio de diseño Esquí y Esquí.
Es un honor, es un orgullo.
Y yo...
La verdad que sí, muchísimas gracias.
Me ocupo de entregarle a mi vecino Fena de la Mayora.
Gracias,
y que se lo entregue también a Walter Valentín.
Se lo doy a Walter, obvio. Gracias, Carlos, por invitarme y por darnos este diploma. La verdad que nos da orgullo.
Bueno, gracias a los cuatro. Feliz 2017. Nosotros nos vamos. Se terminó el programa. Gracias a los oyentes, incluso a los que no llamaron hoy. Gracias al equipo de trabajo. Ahora el info. Ahí está Mariel Ríos. Y después Bichos de Radio, la artesanía radial de Beck Corol, Corol Beck. Chau, hasta el sábado.
Chau, muchas gracias.
Cuando haremos el último programa del año 2016 y también el último del ciclo.